agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales.
Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes.
Menos lobos.
Menos lobos.
Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM. Saludamos a nuestras oyentes a través de las ondas, en especial a las presas y presos de la cárcel de Albolote, a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por supuesto, también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico.
Igual que el verano pasado, estos meses de julio y agosto daremos las noticias y después repondremos un monográfico de la primera temporada. Para este mes elegimos el monográfico de Menos Lobos 8 de junio del año pasado, llamado Premios a la Tortura, que habla de impunidad y que realizamos con ocasión del nombramiento de Grande Marlaska como ministro del Interior. Y sin más, vamos con las noticias de junio. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de junio, la Audiencia Nacional deniega el sobreseimiento de la causa abierta contra Ángeles Maestro y otras dos compañeras de Red Roja. Están acusadas de financiación del terrorismo por realizar dos campañas de recogida de fondos en 2014 y 2015 destinadas a la solidaridad con el pueblo palestino.
El 11 de junio fallece de un infarto un interno de la cárcel de Villabona, Asturias.
El mismo 11 de junio comienza el juicio en Sevilla contra 35 sindicalistas del SAT por una acción pacífica en la finca de Las Jarillas en 2008. Se enfrentaban a penas en conjunto de hasta 67 años de cárcel y al pago de 107.000 euros. Finalmente, el fiscal retira las acusaciones quedando absueltos.
El 13 de junio detienen al menos a 6 personas en Barcelona por protestar el 30 de marzo de este año contra Vox. Con estas detenciones son 17 las personas detenidas por esta protesta contra el partido de ultraderecha. El día 20, una nueva detención por los mismos hechos eleva a 18 el número de personas detenidas.
También el 13 de junio acude a declarar al juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara el abogado y miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, Diego Ercoren, investigado por un delito de revelación de secretos por haber subido fotos de un desahucio en las redes sociales. Por estos hechos podrían condenarle a una pena de cárcel de entre 1 y 4 años. El juzgado ha dictado una medida cautelar por la que se ordena a Twitter y Facebook retirar imágenes de la comisión judicial que el pasado 26 de marzo desahució a 2 jóvenes y un bebé.
El 16 de junio son detenidos 4 militantes independentistas en Vigo y Vilamarín, acusados de pertenencia y colaboración con Resistencia Galega. El juez de la Audiencia Nacional decretó prisión sin fianza para los 4 acusados.
El 17 de junio juzgan en Valladolid al periodista gallego Aníbal Malvar, acusado por abogados cristianos de dañar el honor de su asociación por un artículo de opinión. Le piden una indemnización de 12.000 euros.
El mismo 17 de junio, la Audiencia Provincial de Barcelona ordena reabrir la investigación por las cargas del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, en 4 escuelas de la ciudad. En estas cargas, 39 personas fueron heridas por la acción de la Policía Nacional desplazada para impedir la votación.
El 19 de junio declaran ante el juez las 6 personas detenidas en el desahucio de la calle Argumosa 11 del barrio madrileño de Lavapiés. Se les acusa de resistencia y desobediencia grave a la autoridad.
También el 17 de junio, el Centro para los Derechos Humanos Iridia logra identificar al agente de la Policía Nacional que disparó a Roger Español durante el referéndum del 1 de octubre en 2017, provocándole la pérdida de un ojo. El ministro del Interior y la Policía Nacional no habían ofrecido al juzgado la identidad del agente que había realizado el disparo, pero a través del trabajo colectivo, visionando centenares de imágenes, Iridia ha podido identificar al autor del disparo y su número de agente.
El mismo 19 de junio, la titular del juzgado de lo penal número 19 de Madrid, que cumple funciones de control del CIE de Aluche, ha ordenado investigar por posible delito de torturas el caso de una persona interna de origen marroquí que había sido agredida por un policía del centro mediante el uso de un objeto contundente.
El 20 de junio, una presa muere por meningitis en la cárcel de Laurín de la Torre, Málaga.
También el 20 de junio son detenidas tres personas en la Seu d'Urgell y otra en Mataró por la huelga general del 21 de febrero de este año en Cataluña.
El mismo 20 de junio eran detenidas cinco personas en Nafarroa por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo por portar fotos de presos de ETA durante la Corrica, que es una carrera en favor del euskera. Estas detenciones, junto con las tres efectuadas en mayo, suman un total de 8 personas detenidas por el mismo motivo.
El 26 de junio son absueltas en Vallecas, Madrid, 13 personas de un delito de coacciones. Estaban acusadas de haber gritado "fuera fascistas de nuestros barrios" a miembros del partido de extrema derecha Vox el pasado 30 de marzo.
También el 26 de junio la ONU condena a España por declarar como adultos a dos menores migrantes y dejarlos en desamparo. La Fiscalía decretó su mayoría de edad pese a tener documentos oficiales que probaban que eran menores.
El 27 de junio, la Audiencia Nacional archiva la denuncia por el enaltecimiento del terrorismo contra Aotza.info por la publicación en 2018 de dos noticias en las que se utilizaba el término presos políticos vascos.
El mismo 27 de junio son detenidas 6 personas tras el llamado a la solidaridad del Centro Social La Gatonera en Carabanchel, Madrid, debido a que los propietarios habían contratado a un cerrajero para cambiar la cerradura y facilitar así el desalojo.
El 28 de junio es propuesto para sanción administrativa un joven de Vicálvaro, Madrid, que llevaba pegada en la camiseta una pegatina con el lema "Almeida, Carapolla, seremos tu peor pesadilla", en referencia al nuevo alcalde de la ciudad. Se le acusa de un delito leve de falta de respeto a la autoridad.
El 1 de julio encuentran muerto en su celda, en aislamiento, a un hombre en la prisión de Puerto 1, en el puerto de Santa María, Cádiz. Presuntamente se ha suicidado con las sábanas de su cama.
El mismo 1 de julio, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Córdoba admite a trámite la demanda de abogados cristianos contra la Diputación de Córdoba por la exposición del cuadro con flores a María, en el que aparecía la imagen de una virgen con la mano en su entrepierna.
El 2 de julio muere un joven por parada cardiorrespiratoria en un centro de menores de Almería. Se le había aplicado un protocolo de contención por supuesta agresividad. El centro en el que ha sucedido es objeto de acusaciones de maltrato desde 2012 y en 2015 se difundió un vídeo en el que se podía ver a dos menores atados a una cama llorando y pidiendo agua.
También el 2 de julio la Audiencia Nacional estima la petición de un reportero que fue golpeado en el brazo y la nuca por un agente de la Policía Nacional durante la concentración Jaque al Rey en Madrid en 2014. Un juzgado de lo penal decidió archivar la causa contra el agente, entendiendo que el policía había agredido al reportero, pero la falta que se le imputaba estaba prescrita. En el recurso, que ha llegado hasta la Audiencia Nacional, se ordena al Ministerio de Interior indemnizar al periodista por las lesiones causadas.
El 4 de julio, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en contra de lo solicitado por el Gobierno de España, resuelve que la privación de libertad de Joaquim Forn, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolores Bassa es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 9 y 11, así como 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El 5 de julio, el Ayuntamiento de Madrid cancela un concierto del grupo DEFCON 2 en las fiestas del distrito de Tetuán. Según el consistorio, no eran dignos de una institución que representa a todos los madrileños, ya que su cantante ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo. El mismo día y por el mismo motivo, el Ayuntamiento del municipio malagueño del Rincón de la Victoria suspende el concierto que iba a dar el grupo el próximo 12 de julio.
El 8 de julio tiene lugar en el Hospitalet, Barcelona, el juicio contra Pedro Lluís y Eulalia, una pareja de 50 años acusada de desórdenes públicos durante la manifestación para protestar por la detención de Carles Puigdemont en Alemania el 25 de marzo de 2018. La fiscalía pide 6 años de cárcel para él y 2 para ella.
Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia.
Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
¡La democracia funciona!
Este mes de julio vamos a reponer uno de los monográficos del año pasado, Premios a la Tortura. Lo hemos elegido porque hace pocos días, el 4 de julio, se ha interpuesto una nueva querella conjunta contra Billy el Niño y otros torturadores de la policía franquista. Hasta la fecha, ha habido 36 querellas contra los agentes de la Brigada Político-Social por sus torturas, pero los jueces se han negado a juzgarlos, con el argumento de que los delitos habrían prescrito.
Con esta querella colectiva, interpuesta por 5 militantes antifascistas torturados durante la dictadura, se busca demostrar que las torturas eran sistemáticas y que su objeto era impedir la participación política, y que por lo tanto constituyen crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y que deben ser juzgados. Os tendremos al corriente de lo que pasa con estas querellas. Por nuestra parte, esperamos que la justicia nos dé una grata sorpresa y que por una vez las víctimas de tortura sean escuchadas. Dentro monográfico.
Había dos mecanismos. Uno era simplemente darte toda la paliza que podían y después, digamos, torturas más especializadas. En la bañera. La bañera consistía en ahogamiento. Te metían la cabeza debajo del agua hasta que prácticamente perdías la respiración. Volvían a sacarte la cabeza, volvían a meterla. Normalmente lo que te sucedía es que terminabas perdiendo el sentido y tenían que recuperarte para volver a la misma operación. Te colgaban de las muñecas y te utilizaban como punching ball de sus prácticas de karate. En el tercero método, para mí, el que para mí resultó peor, le llamaban la barra y te esposaban por delante de los tobillos las manos y te colgaban de la articulación de las rodillas. Eso te balanceas y quedas con los genitales, los glúteos y las plantas de los pies hacia arriba y empiezan a golpearte, te golpean sistemáticamente durante mucho tiempo, de forma que hay un momento en que te duele hasta el aire, ¿no?
Escuchábamos el testimonio de una de las personas que fueron torturadas por Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
Si te dijera, madre mía, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Dice que sangra.
Billy el Niño fue inspector de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo. En la transición, al desaparecer esta brigada, pasa a formar parte de la nueva Brigada Central de Información, la policía secreta, en la que se dedica a la lucha antiterrorista, hasta que en 1981 se le traslada a la Comisaría General de Policía Judicial, que abandona voluntariamente un año después para dedicarse a trabajar como jefe de seguridad de distintas empresas privadas y finalmente montar su propia empresa de seguridad.
Aunque es de dominio público que torturó salvajemente a cientos de personas y se sospecha que fue uno de los responsables de la muerte del estudiante Enrique Ruano en 1969, este señor nunca ha sido juzgado. Es más, cuenta con una pensión vitalicia por haber pertenecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con 4 medallas al mérito policial, una concedida durante el franquismo, otra en el 77, poco antes de las primeras elecciones, y otras 2 en la mal llamada democracia, medallas gracias a las que recibe el 150% de su pensión.
Las cloacas comen las últimas flores. Parece que adivinará que el día que se avecina.
habréis oído hablar del caso. El pasado 10 de mayo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó sin éxito al Ministerio del Interior, todavía del PP, que se le retirara la medalla concedida en el 77. Y el pasado 10 de junio entregó al ministro, ya del PSOE, 266.000 firmas para apoyar esta petición. Al estudiar el caso para ver si se le retiraba la medalla, ha salido a la luz que tenía otras tres.
Unidos Podemos en Comú Podem en Marea presentó hace pocos días una proposición no de ley sobre memoria histórica, pidiendo, entre otras cosas, retirar este tipo de condecoraciones, declarar la nulidad de los juicios y condenas represivas dictadas por los tribunales franquistas y colaborar con la querella abierta en Argentina, que investiga el franquismo por crímenes de lesa humanidad. Como también lo defienden Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Relatores Especiales de la ONU para la Tortura y las Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas.
No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos.
La llamada querella argentina, que lleva la jueza María Servini, se abrió en abril de 2010 a raíz de una denuncia interpuesta por la coordinadora CEACUA, que agrupa a varios cientos de querellantes, víctimas del franquismo y sus familiares, asociaciones de memoria histórica e incluso algunos ayuntamientos y diputaciones. Es la única querella abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. Escuchamos a uno de los querellantes, miembro de la Asociación de Presos del Franquismo, La Comuna.
Es el momento en el que en una causa judicial se siente una verdad judicial que no pueda ser negada, que recoja todos los crímenes del franquismo. Algo así como lo que fue los juicios de Nuremberg de la Alemania nazi, que sentaron una verdad que a partir de aquel momento impidió totalmente el negacionismo.
Precisamente, uno de los muchos investigados por esta querella ha sido Billy el Niño. La jueza Servini pidió en 2013 su extradición por 13 delitos de torturas, junto con la extradición de otros 3 torturadores. Extradición que le fue negada el 30 de abril de 2014 por la Audiencia Nacional, con el argumento de que los crímenes ya habían prescrito y que además no eran crímenes de lesa humanidad.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Este mismo tribunal levantó las medidas cautelares a los 4 torturadores y declaró el secreto de imagen para que no se difundieran sus caras. ¿Adivináis quién era la jueza responsable de esta sentencia? Nuestra amiga Concepción Espejel, la misma que ha condenado a penas de más de 10 años de cárcel a los jóvenes de Altsasu por una pelea de bar.
Pero no solo la Audiencia Nacional ha obstaculizado esta causa contra el franquismo. En 2014, Servini pide la extradición de otros 20 investigados, entre ellos 8 exministros franquistas. En diciembre de ese año, las asociaciones de víctimas organizan en el Congreso un acto por los derechos humanos para explicar su causa y pedir a las diputadas que apoyen la querella argentina. Pues bien, el 90% de la Cámara, es decir, los diputados y diputadas del PP, PSOE, UPyD y Convergencia Junior, no acuden al acto. Y poco después, el gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE, deniega la extradición.
Y en 2016 es la Fiscalía General del Estado la que, aduciendo errores de forma, bloquea de nuevo las declaraciones de los investigados, entre ellos Billy el Niño, pero esta vez dentro de España.
Además de la querella argentina, la justicia española ha rechazado en los últimos 2 años hasta 11 querellas y denuncias sobre crímenes franquistas. El mes de febrero pasado, la Fiscalía Provincial de Madrid pedía al juez que no admitiese a trámite 3 de ellas, las 3 contra Billy el Niño, que a día de hoy sigue 4 veces condecorado e impune.
Siglo XX, cambalache, problemático y febril.
Naturalmente, Billy el Niño es solo un ejemplo de impunidad de la represión franquista de entre los muchos que ha provocado la Ley de Punto Final o Ley de Amnistía de 1977. Si hemos hablado de él en este programa es porque estos son los cimientos sobre los que se ha construido el régimen actual y lo que podríamos llamar, de forma muy imprecisa, la cultura política del país. Una cultura política en la que los torturadores como Billy el Niño no solo quedan impunes, sino que son premiados. Y no solo son premiados, sino que son defendidos por todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, ante la indiferencia de una gran parte de la sociedad.
Con este punto de partida en falso, ¿puede extrañarnos que en el Estado español se siga torturando y que las torturas sigan quedando impunes y hasta se premien? Porque eso es lo que está ocurriendo. Las torturas, lejos de perseguirse, se premian. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de los últimos años, para luego centrarnos en el que nos ha parecido más sangrante, el de nuestro flamante nuevo ministro del Interior, el señor Grande Marlaska.
Pero antes de empezar, nos gustaría señalar que estos casos de tortura y violencia policial no son casos aislados. Os damos algunos datos. Según el último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, integrada por 40 organizaciones de defensa de los derechos humanos, el año pasado 1.014 personas fueron víctimas de torturas, malos tratos o tratos inhumanos o degradantes mientras se hallaban bajo la custodia de funcionarios del Estado, es decir, en comisarías, prisiones, centros de menores, CIEs u otros centros de privación de libertad, o en el transcurso de intervenciones policiales como, por ejemplo, la represión de manifestantes. Esta misma coordinadora habla de 7.037 personas en los últimos 10 años.
El exhaustivo informe dirigido por el médico forense Francisco Echevarría, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno del País Vasco, habla de 3.032 casos comprobados de torturas solo en Euskadi entre 1978 hasta 2013. Por cierto, que este estudio también desmiente ese bulo tan extendido, que se ha utilizado incluso en los tribunales, de que las denuncias por torturas en el País Vasco eran falsas y se debían a que los miembros de ETA tenían órdenes de denunciarlas de manera sistemática. De hecho, se muestra que las torturas se extendieron muchísimo más allá de los miembros de ETA. Escuchamos un fragmento de una entrevista a Francisco Echevarría.
Sobre todo cuando hay gente que enseguida te dicen que todo esto está planificado estratégicamente pues, por ETA y no sé qué y tal. Cuando digo sí, pongamos el ejemplo de la mujer brasileña violada en una comisaría de Bilbao hace unos pocos años. Cuando resulta que los hechos están acreditados, los hechos están probados. En una comisaría, en el centro de la ciudad de Bilbao, una mujer brasileña es violada. Y resulta que ahora no sabemos quién la ha violado. Que ha ocurrido es seguro. Y las resoluciones judiciales van por el camino de decir que, aunque eso ha ocurrido, entre unas horas concretas de unos días concretos, lamentablemente no sabemos quién de los que estaban en la institución ha sido el violador. Bueno, si no lo sabemos, será porque los demás le encubran. Y esto lo más no lo puedo comprender. No habiendo sido todos, algunos se deben estar callando. Luego son encubridores. Porque no puede ser que no se sepa. Porque no había 1.000 personas en esa comisaría.
Esto es interesante. Hay que pensar que cuando se producen torturas, los torturadores y los torturados raramente están solos. Hay al menos en el mismo edificio otra gente, otros policías, otros funcionarios de prisiones, a veces médicos forense, abogados de oficio o administrativos de los juzgados que ven pasar a personas detenidas destrozadas físicamente. Y por supuesto jueces de instrucción de vigilancia penitenciaria. ¿Nadie ve ni oye nada nunca? ¿O estamos ante algo normalizado en un sistema de impunidad?
Usted que habita en salas de mis tribunales, que ocupa en las cortes lugar preferencial, que otorga la indulgencia a criminales, con ellos tan amables, señora impunidad. El fraude y del...
Volviendo a las cifras, hay que tener en cuenta que estos informes recogen solo a una parte de las personas realmente afectadas, ya que solo cuentan los casos que han sido denunciados y cuyos datos se han podido contrastar. Quedan fuera, por lo tanto, todos los casos no denunciados y todos aquellos de los que no se ha tenido conocimiento. Las dimensiones reales de este problema no se conocen, pero son mucho mayores.
Os dejaremos enlaces a toda esta documentación que trataremos más pormenorizadamente en otros programas, pero nos gustaría comenzar un apartado muy interesante del informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en el que se analizan los motivos por los que muchas personas deciden no denunciar, y parece que todos ellos tienen que ver con la impunidad.
Vamos a leer los motivos que se enumeran en este informe.
se mantiene el miedo a denunciar las agresiones sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncia por atentado, resistencia, etcétera, o de sanciones administrativas, ley Mordaza. Desconfianza en los tribunales de justicia e inseguridad jurídica. Leemos un fragmento de este párrafo.
Ha influido de forma notable en la disminución de situaciones la impunidad de las actuaciones violentas de los agentes policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Esta desconfianza se extiende a los tribunales de justicia, que son entendidos como la otra cara de una misma moneda, en vez de como los garantes de la legalidad vigente y los encargados de limitar los abusos que pudieran cometer los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Criminalización de quienes denuncian la violencia policial, la impunidad de quienes practican la tortura y su reconocimiento, y leemos otro extracto.
La realidad es que desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura a veces tenemos la sensación no solo de que no se persigue la tortura por parte del Estado español, sino de que en muchas ocasiones se premia.
Vamos con algunos datos sobre la impunidad. De nuevo, repetimos que estos datos no están completos. Las cifras reales son mucho mayores, pero aún así, las que se manejan son alarmantes.
Según el propio Ministerio de Interior, 6.093 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron implicados en casos de torturas y malos tratos a personas detenidas entre 2008 y 2013. Fijaros que estamos hablando de casi 7.000 agentes en un periodo muy breve, de 5 años, y de esto solo hubo 47 condenas. No llega ni al 1%.
¿Qué conclusión sacaba de esto el ministro del Interior? Que casi no había torturas porque finalmente se había demostrado que casi todas las denuncias eran falsas. ¿De verdad no se le ocurrió la posibilidad de que los jueces estuviesen protegiendo, en lugar de investigar, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acusadas de torturas? ¿No pensaron que la ridícula proporción de condenas en relación a las denuncias podría tener algo que ver con la impunidad?
Pues si no se les había ocurrido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino en su ayuda, con 10 condenas a España por no investigar lo suficiente las denuncias de tortura y malos tratos. Una de ellas en 2012, por el caso de Beauty Solomon, una mujer nigeriana que sufrió una brutal agresión acompañada por insultos racistas por parte de un grupo de policías nacionales en Palma de Mallorca en el año 2005. Otra sentencia de 2014 por no investigar las torturas a 15 independentistas catalanes, que fueron detenidos en el marco de la Operación Garzón justo antes de los Juegos de Barcelona 92.
Las otras 8 sentencias son por no investigar denuncias de torturas y malos tratos en régimen de incomunicación a personas detenidas y acusadas de terrorismo en el País Vasco. La última, la de Igor Portu y Martín Salasola, en febrero de este año, cuando el pasado mes de marzo el senador de Bildu, Jon Iñárritu, le preguntó al gobierno por las condenas del Tribunal Europeo por no investigar las torturas a estas 9 personas, recibió como respuesta que tan solo eran 9. Vemos la preocupación e implicación del anterior gobierno en la lucha contra la tortura.
Pero esta no ha sido una peculiaridad del gobierno de Rajoy, sino una constante desde el principio de la mal llamada democracia. A pesar de todas las evidencias sobre la existencia de torturas, a pesar de todos los testimonios, datos, informes y condenas de víctimas, de asociaciones y coordinadoras de derechos humanos y de organismos europeos e internacionales, el mensaje oficial sobre la tortura en nuestro país ha sido siempre negacionista. En España no se tortura.
Escuchamos un fragmento de la entrevista de un periodista australiano al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en 2012.
En cuanto a los vascos que han detenido debajo del régimen de detención incomunicado, ¿está de acuerdo que han habido incidentes de tortura?
Vamos a ver, lo que no se pueden hacer es generalidades. En cada uno de los supuestos hay que investigar si se han producido o no se han producido
pues
torturas.
Vamos a ver algunos ejemplos entonces, porque tengo muchos aquí, ejemplos de gente que están...
Usted me puede contar las denuncias que han hecho esas personas, lo cual no quiere decir que eso sea una investigación seria. En cualquier país europeo las investigaciones serias son las investigaciones judiciales, en donde de la manera más adecuada y con las garantías suficientes para todas las partes en un proceso puede investigarse ese tipo de hechos. Ese tipo de investigación puede ser una investigación periodística, pero no la investigación que requiere un Estado de Derecho asentado como es el nuestro.
Evidentemente también hay mucha gente y muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, the Council of Europe, Amnesty International, y 37 grupos en Barcelona en las jornadas que han hecho un acuerdo que sí existe tortura aquí en comunicación, detención.
Vamos a ver, ¿en qué país no se han denunciado casos de tortura dentro de los que forman parte?
Pues en Europa, en la Unión Europea, por lo que sé yo, el señor Theo van Boven, el ex relator, ha dicho que en Irlanda del Norte sí que había, pero ahora en España está recibiendo todas las denuncias, la mayoría de las denuncias.
Vamos a ver, apaga eso un momento.
Pero no puedo, no, que ahora, no, ahora
corta, vamos. Corta un momento eso y vamos a plantearnos los términos de la entrevista. Yo, corta un momento.
No, pero
vamos a ver, corta un momento eso.
Pero los sucesivos gobiernos han ido más allá, indultando a una gran parte de los pocos agentes condenados por torturas y malos tratos. Por ejemplo, entre 1991 y 2007, 39 agentes condenados por torturas fueron indultados. En cuanto al informe sobre las torturas en el País Vasco, señala que el 60% de los agentes condenados por torturas por el Supremo fueron indultados también.
Parece que la impunidad está prácticamente garantizada. Los pocos casos que llegan a los juzgados y no son absueltos se indultan. Pensemos que todos estos policías y guardias civiles, que quedan impunes y los datos nos dicen que estamos hablando de muchos agentes, siguen trabajando por ahí, armados y con todo el poder que les da el Estado para ejercer la violencia legítima. O no tan legítima. Da un poco de miedo, ¿verdad?
Pero esto es aún más grave, y es que parece que la tortura en el Estado español no solo no se castiga, sino que se premia. Vamos a ver algunos ejemplos.
Un ejemplo es el del guardia civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado junto con otros dos guardias civiles en el 97 por la Audiencia de Vizcaya a 4 años de prisión y 6 de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado. Según la sentencia, los 3 agentes le desnudaron, le golpearon con un objeto punzante y le arrastraron por el suelo, lo que le causó policontusiones, rotura de fibras musculares, con liberación de sustancia en sangre, inhibición psicomotora y amnesia. El Tribunal Supremo rebajó las penas de 1 año de cárcel a instancias de la Fiscalía, pero mantuvo la inhabilitación. Aunque esta pena no llegó a cumplirse porque en el 99 los 3 guardias civiles recibieron el indulto de manos del gobierno de Aznar. Pese a todo, Corbi no ha dejado de ascender. Era teniente cuando torturó a Kepa Urra. Ascendió a capitán durante el proceso por torturas y nada más recibir el indulto fue nombrado comandante. El mismo año en el que fue condenado recibió 4 condecoraciones, una cruz de plata, una blanca y 2 rojas. Todas ellas con remuneración vitalicia. Y ha seguido ascendiendo hasta llegar a coronel jefe de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, cargo que ostenta en la actualidad.
Otro de los condenados por el mismo proceso, José María de las Cuevas Carretero, también fue condecorado el mismo año de su condena con 2 cruces blancas. Pocos años después fue designado por el Ministerio del Interior como uno de los 13 representantes que debían recibir al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que visitó España en 2001. Si no fuera tan macabro, parecería una broma. También ha participado en diversos foros estatales e internacionales en representación de la Guardia Civil, como capitán de la sección de legislación de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, donde ha dado conferencias, entre otros temas, sobre el trato a las personas detenidas.
Héctor Moreno García y otros 6 policías nacionales detuvieron una noche de 1982 a 7 personas en el barrio de Malasaña, en Madrid, sin causa alguna. Los llevaron a comisaría y los sometieron a todo tipo de malos tratos, como golpes, amenazas de muerte, insultos. Héctor Moreno incluso le restregó a uno de ellos por la cara, su cara por la basura. En 1994 fue juzgado por estos hechos y condenado por torturas y detención ilegal por la Audiencia Provincial de Madrid. El gobierno de Aznar lo indultó en 1998 y desde entonces su carrera no ha dejado de avanzar hasta su último nombramiento en 2017 como jefe de la Policía Nacional de Cantabria.
Otro ejemplo reciente es el de los responsables del operativo unificado para el 1 de octubre en Cataluña.
Este operativo estaba dirigido por los responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional en Cataluña y los Mossos de Escuadra, y coordinado por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Pues bien, el responsable de la Policía Nacional, Sebastián Trapote Gutiérrez, fue denunciado en el 74 por la muerte por disparos de un detenido. La Audiencia Provincial de Barcelona sobreselló el caso debido a la ley de amnistía. En cuanto al director del Gabinete de Coordinación, se trata de Diego Pérez de los Cobos, un coronel de la Guardia Civil que también fue acusado de torturar a Kepa Urra en 1992. Aunque el tribunal lo absolvió, el denunciante lo acusaba de haberlo torturado en el hospital, dándole pellizcos y tapándole la nariz y la boca.
Por supuesto, después del operativo del 1 de octubre, que tuvo como resultado 1.066 personas heridas, 30 por traumatismo en un cráneo encefálico, 23 por fracturas, 383 por policontusiones, 435 por contusión, una por infarto y una por pérdida de visión de un ojo por impacto de bala de goma, continúan los premios a la brutalidad policial. Diego Pérez de los Cobos es ascendido a jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid el 12 de abril, mientras que otros de los responsables del operativo, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Florentino Villabona, es condecorado por su actuación en Cataluña con la Medalla de Plata de la Policía Nacional, nada más jubilarse.
Pero entre todos los premiados por torturas, nos gustaría destacar el que más nos ha llamado la atención hasta el momento. The winner is nuestro nuevo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hay que decir que hay otros muchos motivos por los que este nuevo ministro del Interior nos tiene preocupadas. Sus votos particulares para que la Audiencia Nacional condenase a los 20 acusados por rodear el Parlament en 2012 y a Arcaiz Terrón por hacer tuits contra Guerrero Blanco en 2017. Su voto particular contra la revocación de Concepción Espejel para juzgar el caso Gürtel, defendiendo la neutralidad de esta jueza tan cercana al PP. El haber abierto la investigación por injurias a la corona por la quema de fotos de los reyes en Cataluña, el haber cerrado la causa del JAC 42, el haber declarado en 2016 en un acto público que en los CIES no se vulneran los derechos humanos.
Pero nada tan grave como su relación con las torturas. Vamos a explicar esto después de escuchar un poema de Mario Benedetti llamado Torturador y Espejo.
Mírate así. Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia. Qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos, mírate así. ¿Dónde están las gualquirias que no pudiste, la primera marmita de tus sañas? Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos, mírate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare, o mejor, Dios te reviente.
Como hemos comentado, de 2004 a 2017, Grande Marlaska ha sido el juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción que se encarga, entre otras cosas, de juzgar las causas por terrorismo. Y es dentro de las causas por terrorismo en el País Vasco donde Grande Marlaska acumula numerosas acusaciones de ser responsable de torturas.
Vamos a escuchar y comentar algunos fragmentos del comunicado que Amaya Aizco, abogada de muchas de estas causas por torturas, leyó en una rueda de prensa el pasado 26 de junio, con ocasión del Día Mundial de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura.
De entre todos los jueces de instrucción, Marlaska es uno de los que más denuncias acumula durante las detenciones que se han llevado a cabo bajo su instrucción. Un total de 223 vascos y vascas denunciaron todo tipo de torturas y malos tratos en el transcurso de sus detenciones. Testimonios de maltrato y tortura que luego el protocolo de Estambul ha determinado como veraces.
Naturalmente, Grande Marlaska no ha torturado a nadie directamente, es un juez, no se mancha las manos. Pero sí que ha sido responsable de estas torturas como juez de instrucción de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de dos maneras. Antes por falta de prevención y después por falta de investigación.
Durante las detenciones y a pesar de haberle sido solicitado en reiteradas ocasiones, Marlaska se negó sistemáticamente a adoptar las medidas que evitaran que estas personas pudieran ser torturadas o que las protegieran de tal maltrato.
Empezamos con la falta de prevención. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las investigaciones sobre terrorismo, las personas pueden permanecer detenidas 5 días, en lugar del máximo de 3 días, de 72 horas, que dicta la Constitución. Durante esos 5 días, la policía o la Guardia Civil pueden pedir al juez que autorice el régimen de incomunicación, por el artículo 520 bis. En este régimen, los derechos normales que tiene una persona detenida se suspenden.
No parece que esta medida tenga otra razón de ser que la de permitir la tortura. Así lo han entendido distintas asociaciones de derechos humanos y organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización Mundial contra la Tortura o el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que declaró en su informe de 2016 que la posibilidad de imponer el régimen de detención incomunicada debería suprimirse de la legislación española.
Además de pedir la desaparición de la incomunicación, el Comité para la Prevención de la Tortura propone una serie de salvaguardias para que, mientras exista, no se use para torturar a los detenidos. Estas son: notificación a la familia del hecho de la detención de la persona y del lugar en el que se encuentra detenida, posibilidad de ser visitada por un médico de confianza, vigilancia de cámaras de vídeo y grabación de las zonas de detención 24 horas, y también consultar con un abogado en privado desde el comienzo de su detención. Asimismo, debería tener derecho a la presencia de un abogado durante cualquier interrogatorio por parte de oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Adivinad quién no aplicaba nunca estas salvaguardias, que eran optativas para los jueces en el régimen de incomunicación. Pues sí, nuestro nuevo ministro del Interior. Pero es que aún hay más. Leemos un fragmento del informe realizado por el Comité para la Prevención de la Tortura tras su visita a España en 2011.
3 de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional aplicaban sistemáticamente estas medidas. Se refieren a las salvaguardias contra la tortura. No obstante, la delegación observó que durante su visita todas las detenciones en régimen de incomunicación fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias, una situación que resulta sorprendente. ¿Adivináis quién era ese juez? Pues sí, era Grande Marlaska.
Pensad un momento en lo que quiere decir esto. Si la Guardia Civil o la policía solo solicitaban autorizar las incomunicaciones a Grande Marlaska, el juez que no aplicaba las medidas de prevención de la tortura era porque querían incomunicar a los detenidos precisamente para poder torturarlos.
Y luego, una vez que estas personas comparecían ante este juez, y a pesar de que muchas de ellas aparecían notablemente destrozadas, y a pesar de que muchas de ellas le relataban haber sido objeto de duras y graves torturas, Marlaska siempre miraba para otro lado. O eso, o actuaba, según relataban muchas de estas personas, con absoluto desprecio hacia ellas y sus testimonios.
Como juez de instrucción, Marlaska era el responsable no solo de proteger de cualquier tipo de abusos a las personas detenidas en el marco de sus investigaciones, sino también de abrir una investigación para esclarecer los hechos si tenía sospechas de que durante la detención se podrían haber dado torturas, y él no lo hacía. Nunca tuvo ninguna sospecha.
Vamos a poner algunos ejemplos para ver de qué estamos hablando. Comenzamos con un fragmento del testimonio de Beatriz Echevarría, al que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa dio plena credibilidad. Es detenida la noche del 1 de marzo de 2011 y permanece en detención incomunicada hasta el día 5.
Me llevan a la habitación dura. Allí oía gritos del resto de detenidos. Me sientan en una silla y me mojan las manos, mientras escucho ruidos de algo que parecen electrodos. Cuando estaba en la celda también escuchaba esos mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima, me vuelven a poner la bolsa hasta 3 veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda me ponen a 4 patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo. Me vuelven a llevar a la celda hasta la mañana del miércoles, cuando vuelvo a visitar al forense. Le cuento algo sobre el trato al que estaba siendo sometida y su actitud fue mala. Vuelvo a la celda y allí trato de descansar un poco. Después de pasar un rato, viene el comisario y me lleva a la sala muy dura. Allí me vuelve a desnudar, me estira del pelo, me da golpes en la cabeza y me grita al oído que es militar y que está entrenado para matar. ¿Y qué? Te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras.
Escuchamos ahora unos fragmentos del testimonio de Ander Maeztu, detenido en 2010 en otra instrucción de Grande Marlaska.
O sea, lo más duro para mí en la incomunicación, o sea, es todo lo que te pasa en la incomunicación, pero a mí lo que me ocurrió fue que desde un primer momento, o sea, estaba temblando. Estaba temblando, me estaban amenazando que tenían 5 días para hacerme lo que quisieran. Y desde el momento que que me bajaron al coche, me empezaron a pegar puñetazos y tortazos en la cara, me decían que eso solo había empezado. Y luego, o sea, una vez llegada a la comisaría, ya me dieron un palizón, que me desmayé, me hicieron una herida en el codo, me hicieron sangre en la nariz, y vi que allá, o sea, no podías defenderte, no había nadie para ayudarte. Entonces dije, guau, pues a ver hasta cuándo, hasta qué puedes llegar. Me dijo, ¿tú sabes lo que se siente que te pongan la bolsa a 180 kilómetros por hora? Y yo le dije que, o sea, que no sabía. Y me dijo, vale, ahora lo vas a saber, es una auténtica lavadora. Todo esto todavía sin bajar a Madrid. Una vez que estás en Madrid, o sea, seguían las sesiones de la bolsa, seguían las sesiones de puñetazos, patadas, y sobre todo me estaban machacando con lo de mi madre. O sea, si yo no firmaba, mi madre estaba muerta. O sea, ellos me decían que mi madre estaba mala y que mi hermano lo tenían retenido en casa, y que si yo no firmaba, iban a ir a por mi hermano, o sea, lo tenían retenido y lo bajaban, iba a pasar por lo mismo que yo, y mi madre ya estaba, o sea, ya no lo iba a ver en la puta vida. Y me anularon tanto, o sea, era tan sumiso hacia ellos con todo lo que me habían hecho, que yo no intentaba ni romper la bolsa. O sea, yo decía, que me hagan lo que quieran. Ya no sentía ni rabia, o sea, no sentía rabia. Yo era un trapo que podían hacer con él lo que quisieran. Y al final, o sea, te hacen firmar y firmas.
Hay muchos testimonios parecidos a estos. Después de estos 5 días de torturas en incomunicación, los detenidos eran puestos a disposición judicial, es decir, eran llevados ante Grande Marlaska para declarar. ¿De verdad el juez no vio nada inusual en el estado de estas personas que llevan 5 días siendo asfixiadas, golpeadas, amenazadas y violadas? ¿Nada le hizo sospechar que había pasado algo raro? Incluso a la Audiencia Nacional, un tribunal nada garantista, esto le ha generado dudas en algunas ocasiones. Es el caso de la instrucción de Grande Marlaska del caso Segui, en el que 40 jóvenes de la asociación GATE Independentistak fueron acusados de pertenecer a ETA. Muchos denunciaron torturas durante la instrucción y 22 de ellos se autoinculparon. Les escuchamos en una rueda de prensa antes del juicio.
Y justamente queríamos denunciar que hoy estarán aquí nuestros Billy y el niño, nuestros torturadores, que estarán aquí declarando como testigos policiales, y queremos denunciar que nos parece una vergüenza que el Estado les dé voz a las personas que nos torturaron. De los 36 que estamos aquí, de los 40 imputados, 30 denunciamos en su día torturas, y la mayoría de ellas han caído en saco roto, y las pocas que siguen adelante nos tememos que tendrán el mismo recorrido. Lo que queremos denunciar es la cadena de impunidad que hay en el Estado español respecto a la tortura. Primero, mediante la detención incomunicada, que permite un manto de impunidad. La falta de investigación que se da en las denuncias que se interponen. Y finalmente, en los pocos casos en los que las denuncias siguen adelante, los indultos gubernamentales que da el Estado español. Pero nuestro caso no es el único, porque en lo que llaman democracia española han sido miles las personas que han sido torturadas. Y más allá de que la gente nos crea o nos deje de creer, lo que nos parece es que hay dos hechos que son constatables, que son que el Estado español no cumple ninguno de los estándares internacionales para prevenir la tortura, no entendemos por qué mantiene entonces el régimen de incomunicación, por qué no investiga los casos de tortura y, como decíamos, en los casos en los que eso sigue para adelante, por qué indulta a los torturadores. Y el segundo caso es poner un ejemplo con el Estado francés, que es muy característico que en el Estado francés las personas no declaran en su contra de imputaciones que suponen decenas de años de prisión. Y como decíamos, no es necesario que la gente nos crea, pero lo que sí es necesario es que se acabe con este manto de impunidad, que se investiguen con contundencia las denuncias de tortura y que se abran procesos judiciales para esclarecer todo lo que sucede.
En el juicio se concluyó que la asociación no tenía ninguna relación con ETA y las 40 acusadas fueron declaradas inocentes y absueltas, eso sí, después de haber pasado más de un año en prisión preventiva. Y en la sentencia, la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta las declaraciones ni autoinculpaciones de las jóvenes ante la policía, por haberse hecho, y cito textualmente, en un contexto inquisitivo y secreto donde no pueden realizarse las garantías del proceso. La propia sentencia menciona explícitamente irregularidades en todo el proceso de instrucción de Grande Marlaska.
Fijaros que esto plantea una cuestión extremadamente preocupante, y es la validez de las instrucciones judiciales, porque en este caso las declaraciones no se dieron por válidas por haberse producido bajo tortura. Pero, ¿en cuántos casos sí que ha valido? ¿Cuántas personas inocentes habrá en la cárcel por haberse autoinculpado bajo tortura? Realmente no podemos saberlo.
Por último, y lo que quizá hace más escandaloso el nombramiento de Grande Marlaska, De las 10 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar lo suficiente casos de tortura, 5 condenas, que afectan a 6 personas, se refieren a los casos en los que Grande Marlaska era el juez instructor. Son los casos de Beatriz Echevarría, de 2014, del que hemos leído un fragmento, o Jan Ataún Rojo, de 2014, que fue uno de los 40 jóvenes acusados de pertenecer a Segui finalmente absueltos, Pachi Arratibel García Andía, de 2015, Xavier B. Ortegui Martínez, de 2016, y el último, el de Igor Portu y Martín Sarasola, de febrero de este año.
Este último caso es aún más grave, porque si en los otros 4 se acusa a España de no investigar la denuncia de torturas, pero no se entra a valorar si las hubo realmente, en el último se sentencia que sí hubo un trato inhumano y degradante. 3 de los magistrados en su voto particular lo definen como tortura. Las torturas que denuncian fueron tan graves que uno de los detenidos, Igor Portu, tuvo que ser ingresado durante 5 días en el hospital de Aránzazu de San Sebastián. 3 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. El tribunal también declara que el caso no se investigó lo suficiente. De hecho, 4 guardias civiles fueron condenados por este caso por la Audiencia Provincial de Navarra, pero el Tribunal Supremo los absolvió posteriormente. Escuchamos de nuevo a Amaya Izco, abogada de este caso, sobre la sentencia.
Es una sentencia histórica, precisamente porque lo que dice es no solo que el comportamiento del Estado español para con la tortura es un comportamiento muy criticable, que es lo que ha dicho hasta ahora ya en una doctrina muy, muy asentada, ¿no? Pero lo que viene a decir ahora es que efectivamente se ha producido tortura en el Estado español en el marco de una detención incomunicada. Lo que se ha dicho es que lo que se ha denunciado durante tantos años es verdad. Esto es que la tortura en el marco de la incomunicación, de las detenciones incomunicadas, ha existido. Aquí lo que se ha defendido megalíticamente durante años y años y años es frente a los testimonios de cientos de detenidos que contaban que habían sido torturados, que explicaban, que detallaban cómo habían sido torturados frente a las marcas físicas que hemos visto a veces tremendas de la tortura, ¿no? La posición megalítica del Estado era no existe, no existe la tortura, no existe, y como no existe no tengo ninguna obligación, ¿no?, de investigar. Una sensación de desesperanza, ¿no? Es decir, no es posible, no es posible. Ni siquiera cuando llevas ante los tribunales a personas rotas físicamente, evidentemente maltratadas, es posible romper el muro que protege la tortura, ¿no? Y bueno, pues en ese desánimo nos hemos encontrado con esta grata sorpresa, ¿no?, de que efectivamente, pues fuera del Estado español sí ha habido y sí se puede esperar justicia para estos casos.
Así que tenemos un nuevo ministro del Interior que, como juez, ha sido condenado 5 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por hacer la vista gorda ante las torturas. ¿Puede haber mayor deshonra, mayor descrédito para un juez? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa para que con 5 condenas como esa, que son públicas y son conocidas, se premie a esta persona nombrándola ministro del Interior y esto no cree alarma social? ¿Hasta qué punto está la tortura normalizada en nuestra sociedad? Parece que todo está permitido frente al terrorismo, como si los derechos pudieran estar condicionados y aplicarse o no según la persona o el tipo de situación. Si eso es así, es que no hay ninguna garantía de que se vayan a cumplir. Y si no hay ninguna garantía, es que estos derechos en la práctica no existen. ¿Y quién te dice que mañana la etiqueta de terrorista no te la van a poner a ti? Sobre todo después de la reforma del Código Penal de 2015, que amplía tanto la definición de terrorismo.
Además, es extremadamente preocupante que una persona con ese historial haya sido puesta a la cabeza del Ministerio del Interior, es decir, al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en un país con un grave problema de violencia policial y de impunidad. ¿Qué mensaje se les está enviando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con este nombramiento? ¿Y qué podemos esperar de este ministro en materia de respeto a las libertades y los derechos humanos?
¿Y qué va a pasar con el proceso de paz en el País Vasco ahora que ETA se ha disuelto? ¿Se va a cerrar en falso sin un reconocimiento de estos hechos? ¿Puede construirse la paz sobre la impunidad de las torturas y la negación de que quienes las han sufrido también son víctimas?
Por la noche indefenso, te han llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje.
conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado, aprenderás lo que es vital. Tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. Sabes que no existe la tortura, es tu locura. Te has imaginado la bañera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza. Si eres mujer, la violación. Para acabar bien tu historia, si lo denuncias, serás denunciado por calumniador.
En resumen, la continuidad con la dictadura franquista ha hecho que heredemos, entre otros males, una cultura política de impunidad, dentro de la cual la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo no se castiga, sino que se premia. Desde Billy el Niño hasta nuestros días son numerosos los ascensos y condecoraciones a torturadores o responsables de torturas. También son numerosos los casos de torturas, 1014 solo el año pasado, según la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Lamentablemente, la mayor parte de estos casos no se investigan. De los que se investigan, muy pocos torturadores son condenados, y una gran proporción de los condenados son indultados por el gobierno, y a veces ascendidos o condecorados. Uno de los casos más sangrantes de premios a la tortura ha sido el nombramiento de Grande Marlaska como ministro del Interior. Durante los 13 años de juez instructor en la Audiencia Nacional, no puso ninguna medida para evitar las torturas a los detenidos que estaban bajo su custodia, ni para abrir investigaciones cuando las detenidas le contaban que habían sido torturadas, como era su deber como juez de instrucción. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 10 veces a España por no investigar denuncias de torturas, y en 5 de estos casos, que afectan a 6 personas por torturas gravísimas, el juez responsable fue Grande Marlaska. En nuestra opinión, esta es toda una declaración de intenciones del nuevo gobierno, que no augura nada bueno en materia de derechos humanos.
Hasta aquí el monográfico de hoy. Esperamos que os haya interesado. Dedicaremos otros programas a este tema de la tortura más adelante y hablaremos de otros ámbitos, además de la detención incomunicada, donde también se dan las torturas. Mientras tanto, os dejamos un enlace al último informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y a un documental muy recomendable sobre el tema, La cifra negra de la violencia institucional, de Empathic Films, dirigida por Alex Payá. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, podéis encontrar información complementaria en nuestra web menoslobos.net. Y si queréis enviarnos vuestras críticas, preguntas, sugerencias y comentarios, estaremos encantados de atenderos en nuestro correo menoslobos@riseup.net.
Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que entra en la web de la radio, radioalmaina.org, y hazte socia.